recuerda cuál es la declaración de propósito de esta iglesia. Glorificar a Dios haciendo discípulos de Cristo, comenzando desde Appleton hasta lo último de la tierra. A mí me dio una alegría tremenda. No tiene quizá un valor espiritual, pero sí emocional, cuando ayer por la tarde, era la una de la madrugada en Israel, más específicamente en la entrada del desierto del Negev en Israel, y recibí un correo electrónico que decía: hermano, entramos a su sitio web. Y hace 2 meses que vivimos en esta ciudad, y hoy en la mañana ellos hicieron su... No tienen quien le hable en español, porque el idioma que se habla allí es distinto, y ellos escucharon la palabra del Señor, entraron de nuevo al sitio, están bien contentos, y es el primer país del norte de África que visita nuestro sitio web, y también la Iglesia Evangélica Hispanoamericana de Appleton llegó hasta Israel. Es una cosa gloriosa, porque cuando tú lo mires allí, cuando ustedes vayan a mirarlo en su casa, ustedes se van a dar cuenta que se hacen la bolita, van a ver que aparece allí cuando ellos entraron a la ciudad, a esa parte del sitio de la iglesia de nosotros, y llegó también hasta lo último de la tierra, ¿verdad? No va a haber un espacio del universo que no esté alcanzado por la palabra del Señor. Eso es un desafío para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia en el hombre. Yo quiero pedir a la hermana que le dé un... Si le puede pasar el micrófono, hermano. Tiene una lectura que son pensamientos, reflexiones acerca de la ignorancia, para que nosotros podamos un poco asociar lo que Pablo nos está diciendo aquí, mejor dicho, Lucas nos está diciendo aquí, respecto al propósito de Dios para el hombre.
La ignorancia. Aconseja al ignorante, se tomará por su enemigo. Proverbio 8. La ignorancia es la carga más pesada, pero quien lo lleva no lo siente. Nuestras historias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad. Esto lo dijo Simón Bolívar. Hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver. Esto lo dijo Aristóteles, un filósofo griego. Por nuestra ignorancia no sabemos las cosas necesarias. Por el error la sabemos mal. Esto lo dijo un escritor y clérigo inglés. Todos nosotros somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein, un científico alemán.
Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe y saber lo que no debiera saberse. Esto lo dijo un escritor francés. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Esto lo dice Dios en Proverbios 26, 12.
Amén. Tremendo, ¿verdad? Son reflexiones, y cerramos con una reflexión bíblica. ¿Quieres ver un hombre ignorante, un sabio en su propia opinión? La tendencia de nosotros es a ignorar a Dios. Y ignoramos a Dios por nuestra propia ignorancia, valga la redundancia. Nosotros desconocemos, como alguien dijo, las cosas que debemos saber. Y esa es una de las razones por las que muchos de nosotros nos amargamos, nos indignamos cuando la gente no escucha el mensaje de la palabra del Señor. Hace 3 domingos estaba orando ahí mismo donde está la hermana, en esa esquina, ¿verdad? Con usted. ¿Se acuerda de eso? Y la oración era la siguiente: Señor, ten misericordia de esta madre que se ha arriesgado valientemente a luchar por su familia. Tal vez muchos lo ven como un acto de abandono, pero está sacrificando el disfrutar de los beneficios de su cultura, de su lengua, de su comida, de todo, y nadie sabe las vicisitudes y esfuerzo que ella ha tenido que, y obstáculos que ha tenido que librar aquí para bendecir a su familia. Señor, ten misericordia y prémialo con que los suyos sean alcanzados por el mensaje de tu palabra. Y hace unos segundos nosotros escuchamos que Dios no deja en el aire la oración de una madre. Dios escucha un corazón dispuesto a que la realidad de los que amamos sea transformada. Por esa razón, mis amados hermanos, usted no convierte a nadie. Usted no es Dios. Usted necesitó a Dios para ser transformado. De manera que usted no tiene que molestarse porque la gente ignore lo que usted le está tratando de comunicar. Déjeme decirle, cuando usted es normal, cuando usted trata de decir la verdad como es, la gente cree que el que está mal es usted. Si no, pero ¿qué enfermedad tú tienes? Pero tú no mentiste. No, la mentira tiene patas cortas. La mentira se va a descubrir en cualquier momento. Es cuestión de tiempo. Ellos dicen, ah, no, pero es que tú estás enfermo, es que tú estás mal. Porque supuestamente los que estamos bien somos los vivos, los que sabemos mentir, lo que sabemos engañar, lo que sabemos, creemos que somos más sabios que todos los que están alrededor de nosotros. Pero sin embargo, no debemos desanimarnos cuando tratamos de comunicar la palabra del Señor. Pablo, aquí en este pasaje nos encontramos en la ciudad de Atenas y estaba en el Areópago, uno de los pocos lugares donde encontramos en toda la narración del libro de los Hechos. Es un libro histórico que nos cuenta cómo el apóstol comunicaba a Jesucristo en diferentes lugares. Y uno de los pocos lugares que no era una sinagoga judía y que Pablo estaba predicando era el Areópago. El Areópago era un lugar de libertación, un lugar donde la gente iba a exponer allí sus filosofías, sus puntos de vista, sus teorías. Allí habían otros que se paraban y discutían y llevaban una especie de antítesis acerca de lo que la persona estaba exponiendo, pero eran en general personas con mucho conocimiento académico, eran gente muy ilustrada, y en medio de ese contexto aparece el apóstol Pablo, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia y que entonces en esta etapa de su vida Dios le había llamado para predicar. Cuando nosotros leemos en la Escritura podemos encontrar una imagen que es bien conocida por todos los que de alguna manera han intentado obedecer el llamado de Dios, de Jesús, cuando dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos y predicar a todo el mundo el Evangelio, haciendo discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando nosotros nos hemos dispuesto a esto, hemos encontrado lo que aquí en este pasaje se nos relata. Hemos encontrado diferentes tipos de respuestas a la palabra del Señor. Es un desconocimiento absoluto de la importancia que tiene el Evangelio, dejar la casa de Dios para ir en pos de otras cosas. Sin embargo, la gente lo hace. Pablo se paró allí y comenzó a predicar con toda valentía, porque si nosotros encontramos aquí respuestas extrañas, nosotros encontramos términos peyorativos como ¿qué querrá decir este palabrero? Mucha gente dice, ah, esas son boberías lo que ustedes están hablando. ¿Nunca han oído eso? Sí. Otro dice, parece que es predicador de nuevos dioses. Otros decían diferentes tipos de expresiones que eran de verdad como para agarrar, cerrar la Biblia y retirarse. Pero también, hermanos, nosotros estamos viendo aquí un derroche de valentía, un derroche de obediencia por parte del apóstol Pablo, quien sabía cuál era su responsabilidad. Incluso las tres diferentes respuestas que nosotros encontramos aquí por parte de la audiencia llevó a Pablo a enfatizar en su mensaje en el futuro. Hablaba muy firmemente acerca de la importancia de la cruz de Jesucristo. Porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo que estábamos, los versículos que estábamos leyendo, dice que cuando habló de la resurrección, dijeron, ya tendremos tiempo de escucharte hablar de este tema en otro momento. De manera que ellos no comprendían la importancia de que Cristo murió y resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces el Evangelio no tiene ningún sentido. Pero todos nosotros sabemos que Cristo fue crucificado, muerto, sepultado y que resucitó al tercer día y que vive entre nosotros. Y fíjese si es así, que dice que pondré mis leyes en sus corazones. La palabra de Dios y la verdad de Dios mora en nuestras mentes. No es acá, es aquí, está en nosotros. Al punto que cuando le pregunto, ¿dónde está Cristo? Usted sin ningún temor a equivocarse y sin que yo se lo diga, ¿dónde va a ir su dedo? Cristo está aquí. Cristo mora en mí. No he visto ningún creyente nacido de nuevo que diga, Cristo está allá en el cementerio, en el mausoleo que le hicieron allá. ¿Dónde está ese cementerio? Ya han intentado escribir, edificar la iglesia del Santo Sepulcro y la no sé qué, pero Cristo vive y vivirá para siempre, porque Él es Dios. Y Él vive, porque Él vive, nosotros también viviremos. Pero la ignorancia de esta verdad central de la Escritura lleva a los hombres a vivir una vida desordenada. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de corregir aquí. Y fíjese, hermano, un detalle importante. La presencia de Pablo en Atenas no respondía a un proyecto misionero de la iglesia. Él no había sido enviado por la iglesia para predicar en Atenas. La presencia de él era el resultado de un escándalo. Cuando usted mire aquí en los versículos anteriores, el verso 1, 17:1, dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Y cuando usted mira ahí en Tesalónica, que un grupo de judíos celosos comenzaron a gritar, y estos entraron y dijeron que estaban trastornando al mundo entero y trataron de linchar a Pablo y trataron de deshacerse de él y de sus compañeros. Y por esta razón dice que los hermanos, ahí usted lo puede ver en verso 15, los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible. Era una situación de conflicto, no era fácil. Es posible que usted, creyente, diga, ay, pero yo con tantos problemas que tengo me voy a dedicar a predicar el Evangelio. Déjeme decir, los problemas que tenemos nosotros son nada con relación a lo que estaba experimentando este hombre de Dios. A punto de perder su vida, arriesgándolo todo. A él lo habían enviado allí para que descansara, para que escapara de una circunstancia. Y eso no fue lo que él hizo. Dice que su espíritu se enardecía mirando cómo la ciudad estaba hundida. ¿En qué cosa? En la idolatría. El apóstol Pablo llega allí y dice que cuando miró, mientras ellos los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas y cada día con los que concurrían a algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque le predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense, Pablo no perdió su tiempo allí y da la impresión de que cuando le habló a esa gente, por su reacción, él hablaba al aire. Porque la respuesta que encontramos en estos versículos no son para nada alentadoras. No son que digan, ah, wow, eso es lo que yo estoy necesitando, que háblame un poco más. Hoy día, hermano, la gente está mucho más abierta que la gente que estaban allí alrededor de Pablo. Hoy día la gente te llama por teléfono y te dice, yo tengo un problema, necesito a alguien que me pueda orientar, yo tengo necesidad, necesito que alguien me acompañe en esta situación. Y usted que conoce la palabra tiene la bendición de llegar hasta ellos. La gente tiene problemas de todo tipo. Lo que más hay en este momento es problema en nuestra comunidad, porque hay ignorancia. Sin embargo, nosotros no tenemos la valentía de Pablo de llevarle el mensaje de Jesucristo y el mensaje de la resurrección. Pero observe, hermanos, que si usted mira con detenimiento los pasajes que siguen, el evangelista Lucas fue muy claro, el autor del libro de los Hechos fue muy claro en destacar algo muy insignificante cuando lo miramos a vuelo de pájaro, pero que en realidad creo que fue mucho más exhaustivo el autor en enfatizar que hubieron dos personas que aceptaron al Señor. ¿Ustedes creen que eran solo dos personas los que estaban allí? No, aquello era una multitud que se reunía para escuchar, porque era una sociedad dedicada al conocimiento. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted anda buscando en el diccionario el origen de una palabra, le dice, eso viene del griego, tal que significa tal? ¿No se han dado cuenta de ese detalle? Porque era la cuna del conocimiento, era el ancestro directo de la civilización moderna de donde vivimos nosotros. De allí vienen nuestras ideas, de allí viene la idea del Congreso, de allí viene la idea de la Cámara, vienen todo ese tipo de cosas que usted está oyendo hoy, viene de la cultura greco-romana. Sin embargo, desde allí estaba comenzando a aflorar la ignorancia del hombre. Y el apóstol Pablo dice que predicó allí y hubieron dos personas que aceptaron. ¿Cuál fue la primera persona que aceptó? Míralo allí en el verso 15. Perdón, el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagista. Era uno de los que se paraba allí a hablar. Era un juez ateniense con una influencia extraordinaria, un hombre con la capacidad de cambiar. Él tenía distinción dentro de aquella sociedad que estaba totalmente perdida en la idolatría. Él tenía tremendo poder para cambiar la mente con su discurso de la persona de aquella ciudad que estaban en la superstición, en la religiosidad, como muchos de nosotros hoy día que nos creemos intelectuales y estamos teniendo prácticas ocultistas. También ellos se creían muy intelectuales. Y en verdad eran muy sabios, tenían buen conocimiento, pero vivían muy mal. El conocimiento no es garantía de que vivamos bien. El conocimiento académico no te garantiza salvación y vida eterna. Cristo es la solución. El Señor se encargó de que personas fueran tocadas por medio de este discurso. Y una de estas personas era uno de los que juzgaba al pueblo allí, una de las personas que tenía un poder y una autoridad extraordinaria. Sin embargo, el mensaje de Pablo lo alcanzó. Una mujer llamada Damaris. La presencia de una mujer allí, eso suena un poco extraño, porque no tiene mucho que ver que hubiera una mujer en el Areópago, porque totalmente incongruente con la cultura ateniense de la época y con su cosmovisión y su punto de vista acerca de la mujer. Pero por alguna razón que nosotros desconocemos, estaba esta mujer allí. Y esta mujer que fue alcanzada también podía llevar la palabra a las otras mujeres de su ciudad. Hermanos, los planes de Dios son así. Muchas veces los propósitos de Dios se logran por medio de caminos que nosotros desconocemos. Mucha gente viene al Señor por los caminos menos convencionales, porque Dios es el Señor y Dios es soberano y Dios cambia las cosas. Lo que nos está diciendo Lucas acá es muy simple. El mensaje de Jesucristo va a llegar a aquellos que lo necesitan. Mismo cuando usted entiende que es difícil tal persona, porque yo me encuentro que los creyentes viven diciéndome, porque fulano es duro. Y yo tengo un tío, y ese hombre no hay quien le hable, y ese hombre tiene un corazón de piedra. ¡No! Cuando llega el momento de tiniebla en la vida de cualquier ser humano, se le ablandan las piernas. Un hombre en el Antiguo Testamento que por un tiempo fue puesto en la posición de rey, de nombre Belsasar, era un hombre que estaba haciendo un banquete y tomando vino y se creía el dueño del mundo, y en un momento determinado dijo: tráigame hasta los utensilios del templo de Dios que vamos a tomar en él nosotros y nuestras concubinas. Y formó un desastre tremendo. Y de momento apareció una mano en la pared que le dijo: medido, pesado y destruido. Y dice que le entró un aplauso de rodillas y tuvieron que llamar a un cristiano para que viniera y le dijera qué estaba pasando. La gente hoy día también, cuando tú le... No me hable de esa bobería. A mí no me menciona iglesia. Esto todo lo que cuanto le dice. Viene el doctor y le hace un diagnóstico, le llaman a eso. Entonces te busca para que ore por él. Conozco muchas personas que han rechazado a las hermanitas de la iglesia. Le han dicho tonta, le han dicho un montón de cosas, le han ofendido. Y después, como una magdalena, están llorando para que manden a esas hermanitas y oren por él. Porque le encontraron una enfermedad incurable. Porque llegó el momento de tiniebla a la vida de esa persona. Hermano, nuestra responsabilidad no consiste en ver convertirse a las personas. Nuestra responsabilidad no consiste en obligar a la gente a aceptar a Cristo. Nuestra responsabilidad consiste en dar el mensaje para que aquel que lo necesita lo reciba. Usted le habla y el Señor se encarga del resto. Usted le da la palabra, usted ora por él para que sea regenerado y el Espíritu Santo permita que esta palabra entre a su vida y el Señor va a hacer la obra. Lo que pasa, hermanos, que mucha gente no sabe cuál es la intención de Dios. La gente necesita saber cuál es la intención de Dios para con su vida. Ellos necesitan saber que la intención de Dios es transformar su realidad y hacerlo hombres y mujeres de bien. Que Dios quiere bendecirlo, esa es la tarea de nosotros. Pero pasa que nuestro enfoque animista del mundo, a veces también en esto de predicar el Evangelio, nos juega una mala pasada, porque nosotros queremos ver fruto, nosotros queremos ver la persona convertida, queremos ver la persona discipulada, queremos ver la persona bautizada, queremos ver la persona dando testimonio a derecha e izquierda. Eso es muy bueno, pero no necesariamente tenemos nosotros que esperar a ver el fruto. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, sembrar como Pablo, sin miedo. Si te dicen palabrero, a Pablo se lo dijeron, tú eres mejor que Pablo. A ninguno de nosotros nos han mordido una víbora, a ninguno de nosotros nos han metido en la cárcel. Sin embargo, el apóstol Pablo experimentó estas cosas y mucho más. Sin embargo, predicaba el Evangelio y predicaba a Cristo y compartía lo que Dios le había dado. Es absolutamente, hermano, legítimo. Esto que encontramos aquí, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, se indignaba. Esa palabra enardecía quiere decir que se indignaba viendo a la ciudad sumida en la idolatría. Y es legítimo también que nosotros nos indignemos mirando a la comunidad hispana como vive en este tiempo. Es absolutamente lo legítimo que nos indignemos porque nuestra comunidad hispana está sumida en la ignorancia. Una ignorancia que lo lleva a vivir de espaldas a Dios. Una ignorancia que lo mueve a una miseria espiritual. Miseria espiritual que alcanza el ámbito de lo material también porque lo convierte en esclavos del dinero. Hombres y mujeres que trabajan los 7 días de la semana sin ningún tipo de descanso, con la vana esperanza de que alcanzarán la felicidad y la paz. Cuando leemos en la palabra de Dios de una manera muy clara, porque nada traímos a este mundo, ni tampoco vamos a sacar cosa alguna de él. Cuando leemos el autor de Eclesiastés que dice, el único fruto que tiene el hombre con todo lo que se esfuerza debajo del sol es que coma y beba con gozo del fruto de su trabajo. Pero es necesario que temamos a Dios para poder tener acceso a disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Porque si no, no es imposible. Si no, nos pasa lo que dice el otro versículo, que dice, hay algunos a los que Dios le da la tarea de juntar para que lo disfruten los que honran a Dios. Y eso es triste, dice el autor, eso es vanidad. Es un mal doloroso. Hombres que se han sacrificado toda una vida y finalmente no sabe quién disfrutó de todo su esfuerzo. Y dice el autor de Eclesiastés, no sé si será sabio o necio el que viene después de usted. Entonces, hermano, es absolutamente legítimo cuando usted se siente enardecido, cuando usted se siente indignado por ver la condición que tiene nuestra comunidad hispana en este lugar, en los Estados Unidos. No es para que usted lo critique, porque usted, ay, mira, viven como los perros, esto igual que allá, y mire, esto es una choza, y esto. No es eso. Esa indignación suya debe llevarle a escuchar la palabra de Dios que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de estos tiempos, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Estoy leyendo Hechos 17:30 de la Biblia. No fue algo que se me ocurrió a mí. Hermano, es simple la cosa. Si Dios pasó por alto la ignorancia de ellos, pase usted también por alto la ignorancia de la comunidad hispana, y porque ellos realmente no conocen a Dios. Ellos no saben, ellos no entienden, ellos no tienen la capacidad de captar eso glorioso que algún día invadió su vida. Pero predíquele a Cristo para que hombres como Dionisio, el agropaguista, o como esta señora Damari, puedan ser un vehículo que les siga comunicando la verdad a toda nuestra gente. Y que veamos nuestra gente cambiando. Y es lindo cuando usted ve la familia. Es lindo cuando vimos el espectáculo aquí de una familia hispana cristiana. Una familia que a veces estaba distante. Una familia que a veces no se veían, pero que ahora son hermanos en Jesucristo y están doblemente unidos. Eso es la meta que nosotros tenemos que buscar. Amén. Dios nos ayude a indignarnos por ver a nuestra gente en la miseria que está, como se indignó Pablo con los atenienses, y empiecen a predicar a Cristo. Comencemos a darle este mensaje. Nosotros, hermanos, muchas veces no creemos la promesa de Dios, y eso nos asusta, por eso no hablamos a la gente. Nosotros nos ponemos en pánico si se para un comentarista de televisión y dice: van a subir los precios de los alimentos. Déjeme decirle algo. Cuando el hombre pretende poner su conocimiento frente al conocimiento de Dios, más tarde o más temprano se va a manifestar su ignorancia. Porque la Biblia dice: como están lejos los cielos de la tierra, así están lejos mis pensamientos de vuestros pensamientos. La gente cree que son muy sabios. La gente dice: ay, mira esa pobre muchacha, Domingo para irles. Tú sabes la cantidad de juego que hay en el casino hoy día. Aquello, hay un especial allí para gastar el dinero de los muchachos. Allí para endeudarse, eso es una maravilla. Y mira lo tonto esto que para la iglesia. Y que para gozarse. Hermano, el hombre ignora su ignorancia, como dijo alguien ahí en lo que escuchamos ahorita. En ocasiones prestamos más atención a los augurios y a las palabras de los hombres que a la palabra de Dios. En ocasiones, ya sean predicadores adivinos, tarotistas, hechiceros, curanderos, padrinos, madrinas, políticos, nosotros le prestamos mucha atención a eso, como dije ahorita. Se para el comentarista y dice: los precios de los alimentos van a subir. Agarramos el teléfono rápido y dice: oye, dicen que van a subir. El otro día dijeron que iban a subir la gasolina. Y yo quisiera que ustedes vieran eso. Todo el mundo desesperado porque se va a subir la gasolina. Si dice que van a subir los precios de los alimentos, le prestamos mucha atención. Pero no le prestamos atención a la palabra de Dios cuando dice en Mateo 6:26, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso es una promesa de Dios. Si dice Dios que si Él alimenta a los pájaros, ¿por qué no te va a alimentar a ti? Óyeme, y lo alimenta bien, porque a veces voy allí y me encuentro los melones, los más bonitos se lo ha comido un bicho de esos. El otro día voy a levantar uno y digo: este está madurito. Lo maduré cuando por dentro estaba hueco. Nada más tenía la cáscara, la fachada. Yo que soy el dueño, me tocó la parte estrecha del embudo. Y aquel bichito, no sé si un maíz, una rabia, qué sé yo, se comió el mejorcito. ¿Ustedes no han visto los tomates? los repollos. César dice, ay, mi campo de repollo, por fin dio uno. Cuando levantamos el repollo tenía un gusanote de largo. Era de la misma repollo, pero ya hay que tirarlo porque estamos acá. Porque si fuera en otro lugar, le pasa como el tiburón de la playa. Pero realmente, hermano, Dios se ocupa de esos animales. De alguna manera le provee. Y dice, si ustedes que valen más que estos animales, ¿qué le hace pensar que yo lo voy a desatender? Pero nosotros le prestamos más atención a los hombres. Ay, mi madrina dice esto. A mí me importa lo que diga la Biblia, pero mi madrino dice esto, mi padrino dice esto, y el cura, y el pastor, y el profetizo, y la profetisa. Esas son fantasías. Lo que nosotros tenemos que prestarle atención es a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, es aquí, yo estoy con ustedes siempre. No se acobarden, vayan para adelante con valentía y prediquen la palabra. Jesús declaró, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Si usted le habla a una gente y oye la palabra, ese es un hombre o una mujer de Dios. Si no la oye, bueno, ya no es de Dios, se acabó. Dios hará la obra, usted predique y comunique a Cristo y comparta. Puesto que, hermanos, nosotros no somos lo que hacemos la obra, es Dios. Para muchos de ustedes dice, dime tú, Pablo, que lo mandan a descansar allí, se puso a predicar. Sí. Usted tiene que hacer una oración este día, como dijo el hermano Napoleón ahorita. El 31 de diciembre se está acercando. Usted tiene que pararse y decirle, Señor, yo quiero hacer una oración este día. Dame al menos una persona a la que yo le pueda dar a conocer a Jesucristo, para que cuando yo llegue aquí el 31 de diciembre, yo tenga un discípulo a mi lado. ¡Uno! Dios le puede dar más. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que ha sido transformada por el poder de Jesucristo. Usted le pide con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, déjame, permíteme llegar por lo menos con un discípulo. No para, como dijo el hermano ahorita, no para que digan, yo lo traje, se convirtió a través de mí, sino para que Dios sea glorificado. Hermanos, acuérdese de la gente con la que usted ha hablado de Cristo, que ya son creyentes. Siempre va a decir, yo recuerdo que la primera persona que me habló a mí fue fulano. Hace poco hablé con un amigo y me dice, yo me acuerdo que a mí me caía tan mal cada vez que empezaba a hablar contigo, que empezaba enseguida con la cuestión de Dios. Y ahora que yo recibí al Señor, yo digo, pero qué tonto yo era, si tan fácil y tan claro que me lo estaba explicando y yo no lo entendía. Digo, no, Dios es el que transforma los corazones. Usted ora al Señor y dispóngase para eso. No tenga miedo que se burlen, no tenga miedo, hermano. No tenga miedo que le digan, otro día te oiremos hablar de eso. No nos venga a dar ceremonia aquí a la casa. No nos recuerde más el tema de que ya eres creyente. Ahora no corre furia con eso. Dios también le puede dar, como a Pablo, una paliza. Dejarlo que experimente el sufrimiento para que entienda la importancia del mensaje que usted está llevando. Pero también le puede dar un Dionisio y le puede dar una Damaris. Le puede dar personas que cambien a nuestra comunidad. No se desanime. Siga predicando el Evangelio. Pero para esto, hermano, debemos hacer algo. No perder nuestro tiempo. Fíjese que Pablo fue de vacaciones. Como la cosa está mal aquí, te vamos a llevar para allá. Atenas tenía y tiene lugares muy bonitos para visitar. Usted va hasta el anfiteatro de Roma. Ahí incluso, aquí en Estados Unidos, usted puede agarrar viaje turístico que le dan un paseo por todas las ruinas de Atenas. Y usted llega a Grecia y se monta en una lancha y va de la islita. Bueno, a la gente le encanta ir a las islas griegas. Pero entre las fascinaciones está la ciudad antigua de Atenas. Pero Pablo no se puso a mirar las cosas bonitas que había en Atenas. Y las había, y era legítimo que disfrutara de eso, porque era un hombre que se sacrificaba. Su compromiso cristiano lo llevó a las plazas, usted lo lee ahí, a las plazas, a las calles, a las sinagogas, a los parques, a todos los espacios disponibles para dar a conocer la verdad que él estaba llevando. La responsabilidad cristiana que usted tiene debe llevarle a más que explorar cuántos restaurantes, cuántos parques, cuántos lugares de paseo hay en la ciudad. Es explorar todas las oportunidades a través de las cuales podemos dar a conocer a Jesucristo, para ver a nuestra gente levantarse, para ver a nuestra gente caminar hacia adelante. Hermanos, debemos sentir pasión por los que están perdidos. Debemos tratar de mostrarle el camino de una manera clara. No solamente viniendo a la iglesia. En todo momento tenemos que comunicar a Jesucristo. No se enfrasque en las cosas de este mundo, porque eso es una ignorancia. La ignorancia del hombre se corrige con la palabra de Dios. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 17:17 dice: tu palabra es la verdad. Vaya conmigo allí a modo de conclusión al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 7 al 10. Quiero que usted mire y vea que vale la pena, hermano, hacer como hizo el apóstol Pablo. Vale la pena arriesgarlo. Vale la pena predicar. 6, verso 7. Primera de Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, a que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de manera muy clara. Son consejos de Pablo para un joven creyente. Y el consejo de Dios en esta tarde, hermano, es que miremos que estamos viviendo en una comunidad que ignora las grandezas de Dios, y que nosotros tenemos la responsabilidad de iluminarle el camino con el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no es de boca, no es de bla, 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 es tener una vida que honre a Dios. Porque si hoy llegara un matrimonio joven y nos ven a nosotros queriéndole arrancar los vasos de la mano al hermano Napoleón, o queriéndole pasar adelante, o empujándonos ahí en la fila, de esa manera no pueden conocer a Cristo. De esa manera no le estamos dando el mensaje del Dios que habita en nosotros. Tenemos que expresar la amabilidad, como dice aquí, tenemos que expresar las cualidades de aquellos que hemos nacido de nuevo en el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser generosos, tenemos que ser educados, tenemos que ser responsables, tenemos que tener un corazón dispuesto. Por eso Pablo se paró en el Areópago y predicó. Y aunque algunos rechazaron, hubieron dos que aceptaron. Y eran los que tenían que aceptar. Dios va a darle la palabra en su momento, y lo que van a aceptar son los que necesitan el mensaje. Si le da el papelito y lo tira al piso, no era el que lo necesitaba. Recoge y déselo a otro. Y siga adelante con la predicación del Evangelio. Quiero orar para ustedes. Señor, en tu palabra ha sido expuesta. Ayúdanos a que desde hoy pidamos la ayuda del Espíritu Santo para alcanzar a los perdidos en nuestra comunidad. Que no seamos criticones, que no nos burlemos de la gente con necesidad, que no lo miremos que como inferiores, que tengamos compasión de aquellos que creen que por tatuarse la Santa Muerte en la espalda o ponerse un, un espíritu de demonio detrás de la puerta de su casa, van a alcanzar la salvación. Si tú has pasado por alto esta ignorancia y le has llevado el mensaje y le has dado el llamado al arrepentimiento, permite que nosotros podamos hacerlo también y que llevemos tu palabra a todos, Señor. Te alabamos, oh Padre, y bendecimos tu nombre. Por Jesucristo. Amén.